La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios.
Diálogos universitarios.
Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos arrancando un nuevo capítulo del programa Diálogos Universitarios. Hoy vamos a tratar con nuestro invitado sobre un posgrado muy, muy especial. Hemos llamado para este motivo a Miguel Herrera. Él es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, área de educación, y algunos datos sobre su formación. Es licenciado en psicopedagogía, diploma de estudios avanzados en suficiencia, investigador en didáctica y organización escolar, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, e-learning, y doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, e-learning, Universidad Abierta de Cataluña. Diplomado en profesorado de EGB Lenguas de la Universidad de Sevilla, especialista superior en gerencia educativa por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, Quito. Suficiente formación para ser el coordinador académico de este posgrado, que es la investigación en educación. Bienvenido, Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación. Y quisiera partir de una panorámica que nos des, tanto de tu maestría, así como de este paso importante en el 2022 que está dando la Universidad Andina Simón Bolívar y su oferta académica.
Muchas gracias, Ramiro. Sí, bueno, estamos desde el área de educación trabajando con diversos programas que están intentando, bueno, pues atender las demandas que la sociedad ecuatoriana tiene hoy día en cuanto al ámbito educativo, ¿verdad? Tenemos maestrías en tecnologías de la información y la comunicación, que es una cosa que, bueno, debido al contexto actual que hemos vivido, pues es muy necesario y es una demanda de los y las docentes del país, ¿verdad? Tenemos una maestría también en innovación educativa, que es una maestría que, bueno, justamente habla de eso, ¿no? De cómo innovar en el contexto educativo, y justo en estos tiempos es muy necesario, cómo buscar nuevas soluciones para los problemas de siempre, ¿verdad? Para tratar de resolverlos. Y tenemos dos maestrías que ya están funcionando. Una es en gestión y otra es en didácticas. Y son dos maestrías que, bueno, tratan de atender a un público muy concreto. Son maestrías que se han gestionado en red, se han trabajado con otras universidades del país y que también se están ofertando desde la Universidad Andina. Entonces, con toda esta oferta, cerramos toda esta oferta, ¿verdad?, con la maestría de investigación en educación, que es una maestría de las pocas que hay en el país de investigación en este ámbito educativo y que trata de atender justamente cómo podemos buscar soluciones también desde la innovación a través de la investigación. Porque se habla mucho, cuando hablamos de educación, siempre hablamos de la necesidad de innovar, de la necesidad que tenemos de generar nuevas propuestas para solucionar los problemas que tenemos en el ámbito educativo. Y para innovar, la investigación es fundamental. Tenemos que saber de dónde partimos, dónde estamos, para poder generar soluciones a medida para los problemas que podemos encontrar. Entonces, bueno, tenemos una oferta bastante completa desde el área de educación. Son todas maestrías que tratan, pues, justamente eso, de tratar los problemas del país para ver cómo evolucionamos y mejoramos.
Investigación en educación, obviamente, está dirigido prioritariamente al sector educativo, pero ¿quiénes más pueden concurrir? ¿Cuáles son los intereses que se deben tener para optar por este posgrado?
Bueno, realmente el ámbito educativo, desde la reforma de la ley, acoge a una gran cantidad de profesionales de muy diversa índole. Tenemos docentes de toda formación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en este sentido, cualquier profesional que trabaje en el ámbito educativo, que tenga vinculación, ya sea en la educación formal o no formal, es bienvenido porque a nuestra maestría, a cualquiera de nuestras maestrías, de hecho, porque lo cierto es que necesitamos que estos profesionales se formen. Nosotros tenemos en todos los programas un tronco común que asegura que haya unos conocimientos básicos sobre educación para que cualquier profesional que ingrese pues pueda tener esos conocimientos mínimos a partir de los cuales seguir avanzando en los diferentes campos de que cada una de las maestrías ofrece explorar.
El camino teórico obviamente es necesario, pero al tratarse del tema de investigación, en el transcurso de la maestría se va a hacer eso, se va a investigar.
Claro, esa es la idea fundamental. De hecho, la maestría tiene una carga metodológica, que podemos hablar de praxis, ¿no? De ponerse manos a la obra, muy importante. Uh-huh. Es cierto que tenemos necesariamente algunas asignaturas de carácter epistemológico que tratan de explorar cuáles son los fundamentos desde las diferentes teorías para poder interpretar la realidad educativa. Y eso está ahí. Pero esta maestría en concreto, que es una maestría que evoluciona desde la propuesta anterior que está vigente, que estamos trabajando este año, por ejemplo, incide muchísimo más en el terreno de la práctica, es decir, cómo podemos realmente investigar. Y de hecho tenemos 6 asignaturas metodológicas con el seminario de tesis, que son muy importantes y que van a dar muchas herramientas para investigar. Se trata de que los y las estudiantes que salgan de esta titulación tengan las condiciones no para empezar a investigar, sino para continuar haciéndolo, porque ya lo habrán hecho a lo largo de la maestría.
Y eso sería un paso muy importante. ¿Tienes tú algunos datos o referencias de cómo estamos en la investigación en educación en el país?
Bueno, sabes que yo soy el editor de la revista Andina de Educación. Entonces, en este sentido, junto con las otras revistas de divulgación científica que tenemos en el país, recibimos muchos trabajos y vamos viendo cómo, sobre todo en los últimos años, está creciendo enormemente la investigación en el ámbito educativo. Aún nos falta camino por recorrer, pero antes apenas teníamos espacios de publicación o apenas teníamos espacios lo mismo, no teníamos espacios donde poder investigar, era muy difícil, ¿no? No había condiciones. Ahora se está potenciando mucho, tanto desde la institucionalidad de las diferentes universidades del país como desde otros contextos no formales. Se está impulsando mucho la investigación en el ámbito educativo y estamos generando muchos trabajos de calidad. Y eso es súper interesante. Entonces yo creo que necesitamos nutrir con profesionales este ámbito porque realmente es un ámbito en desarrollo que creo que tiene una buena perspectiva.
Qué bueno. No, sí, el horizonte es bastante amplio. Ahora, ¿cómo va a ser la modalidad de estudios? Si nos puedes contar algo del calendario. Y todavía estamos en la parte virtual de la educación, ¿no?
Bueno, acá vamos a trabajar el diseño. Vamos a hablar de dos cosas, ¿no? El diseño de la maestría es un diseño semipresencial. Pero como tú sabes, estamos todavía en un periodo de, podemos hablar de emergencia, ¿verdad? Donde el CES nos habilita para seguir trabajando en línea. Ha habido una gran demanda por parte de los estudiantes de seguir sus estudios en línea porque, bueno, esta experiencia que hemos vivido con la pandemia parece que nos ha hecho ver que podemos compaginar mejor nuestra vida personal, laboral, con los estudios si los realizamos en esta modalidad en línea. Entonces, aunque la maestría está diseñada para ser semipresencial, es decir, tiene un conjunto de asignaturas que se dan en línea y otro conjunto de asignaturas que se dan presencialmente, la próxima convocatoria convocatoria para el próximo año académico va a ser completamente en línea, porque así nos habilita el CES para hacerlo, y pensamos que es idóneo continuar con esta metodología que hemos llevado los últimos 2 años. Así que se va a trabajar así. La maestría tiene 7 asignaturas que están pensadas desde el inicio para ser en línea, y otras 5 asignaturas que son presenciales, que se darán por medios telemáticos, pues a través de herramientas de videoconferencia que utiliza la universidad y la propia plataforma de e-learning, ¿no? Que usamos, uh-huh. Que es la plataforma Moodle de la Andina Virtual.
Ahora, las clases en general empiezan en octubre.
Así es.
¿No es cierto? ¿Qué tiempo debe invertir el estudiante para obtener la maestría?
La maestría requiere 1 año de estudios. Uh-huh. Más después tenemos que trabajar el periodo de tesis, que son unos 6 meses. Entonces estimamos que un estudiante que se aplique uh-huh. al trabajo que se le propone, pues en unos 1 año y medio pues esté titulado.
Es el mejor tiempo para cualquier profesional, desde luego. Cuéntanos ahora, la universidad ha hecho un esfuerzo de tipo económico para abrir estos espacios. Hay un magnífico paquete de maestrías y estudios de posgrado. Haz referencia a esto, y claro, obviamente se aplica a la maestría de investigación en educación.
Claro, ¿no? Para no mentir, voy a mirar la información oficial.
¿Cómo no?
Pero sé que tenemos un descuento general que está en el 60% del costo de matrícula y colegiatura. Y después tenemos descuentos especiales para la comunidad, nuestra propia comunidad universitaria de la Universidad Andina, y también para todos aquellos docentes del magisterio fiscal que están carnetizados, ¿no? Entonces, estas personas pueden acceder con un descuento del 70% de matrícula y colegiatura, lo cual es algo bastante interesante. Más que nada porque se logra hacer asequible. Pensaba que tenía aquí la información de los precios, no la tengo. Pero en cualquier caso, es un descuento considerable que hace asequible para una economía media estos estudios, y eso es algo muy importante.
Bueno,
y es un esfuerzo a cargo del presupuesto de la Andina, como tú dices, es algo que se está haciendo desde la universidad, con una conciencia social importante.
Hay algunas facilidades, conozco, en cuanto a los pagos y eso, y de pagos este año se incorporó una mecánica, que es el pronto pago, ¿no? Si mientras más pronto se inscriban a un estudiante, tiene también descuentos en el costo general de estudios, que ya de por sí están muy, muy accesibles. Bueno, volvamos.
Encontré los precios.
A ver si nos das entonces, a conocer, por favor.
Con ese 60% de descuento, el total de matrícula y colegiatura queda en $4,760. Y con los descuentos adicionales y el pronto pago, como decías, pues esto puede bajar aún más. Además, como decías, hay facilidades de pago, es decir, se puede mensualizar todos estos pagos uh-huh. a través de las diferentes plataformas de tarjeta que tenemos, las más comunes que tenemos en el país. Ajá.
Así es. Bueno, información general y también sobre esta maestría la pueden encontrar en el portal de la universidad, que es www.uasb.edu.es. ¿Algunas otras líneas de contacto en cuanto al área de educación?
Claro. Para esta maestría en concreto, pues me pueden contactar a mí personalmente como uh-huh. coordinador de la maestría para demandar pues cualquier información que ellos necesiten a mi correo electrónico miguel.herrera.p@uasb.edu.es, y yo con gusto responderé de inmediato a cualquier duda. El correo es miguel.herrera@p@uasb.edu.es.
Bien, volvamos un poquito a la maestría de investigación en educación. Esta se realiza ya algunas temporadas en la universidad, ¿no?
Esta maestría tiene bastante tiempo con nosotros. Lo que pasa es que este año la presentamos renovada, porque como tú sabes, los programas, cuando el CES nos acredita, nos autoriza el programa, nos da una vigencia de 5 años. Y justo este es el 5º año de la maestría que está vigente, uh-huh. este curso académico. Entonces, el próximo año académico arrancamos con el programa renovado, uh-huh, ya nuevamente aprobado por el CES, y es un programa que introduce algunos cambios. unos de los cambios más importantes que comentábamos anteriormente es justamente el giro metodológico, ¿no? Vamos a trabajar mucho más en la práctica de la investigación. Contamos con dos asignaturas adicionales de investigación con respecto al programa previo y también la incorporación de perfiles internacionales. Una de las cuestiones que nos ha permitido justamente la virtualidad, el trabajar en línea, es justamente que podemos completar todo el talento que existe en la planta de docentes de la propia universidad con compañeros y compañeras académicos de universidades del extranjero que nos pueden dar una gran fortaleza. Entonces, en esta maestría nos hemos planteado que toda esa parte epistemológica tenga un fundamento local, que es muy importante para obtener, bueno, construir, desarrollar esos paradigmas que nos permiten interpretar lo que es nuestra realidad. Y eso lo realizamos desde la planta docente de la universidad, pero también nos permite contar con docentes extranjeros de alto nivel para trabajar las asignaturas metodológicas y brindarnos otras perspectivas que puedan fortalecer el trabajo que aquí desarrollamos, ¿no?
Ajá.
Entonces, esa es una gran ventaja.
Quisiera pedirte tu apreciación sobre un aspecto muy importante. En estos días, semanas, hemos visto aquí a la universidad la graduación de todos aquellos estudiantes profesionales que accedieron a la oferta de Ecuador que lanzó la Universidad Andina Simón Bolívar y que hoy se mantiene en términos parciales, ¿no? Pero esta epidemia un poco se va aflojando, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya estamos sin mascarilla, pero todavía está latente. ¿Cuál es tu apreciación respecto a la actitud, a la consideración que puede tener la sociedad, los profesionales, los futuros estudiantes, respecto a la efectividad y confianza que deben depositar en estudios virtuales como los que ofrece la Universidad Andina?
Es una pregunta compleja.
Sí.
Vamos a ver cómo lo abordamos. Mira, vamos a empezar con un dato. El año anterior, al cierre de ciclo, se hizo una encuesta a los estudiantes de la universidad, y en concreto en el área de educación hicimos también nuestra propia encuesta, aparte de la que hizo la Dirección General Académica. Y preguntamos a los estudiantes en qué modalidad querrían seguir estudiando el próximo año, si tuvieran que hacerlo. Solo el 8% dijo presencial.
Ajá.
El resto, un 92%, nada desdeñable, dijo que preferiría trabajar en modalidades o completamente en línea o híbridas. Eso nos tiene que hacer pensar. Yo creo que independientemente de toda otra consideración, esta pandemia nos ha traído un nuevo estilo de vida y nos hemos acostumbrado a ciertas comodidades que la virtualidad ofrece, como por ejemplo no tener que tomar un transporte en esta terrible ciudad de Quito o que estudiantes de provincias vean la posibilidad de estudiar en una universidad con el prestigio de la nuestra sin tener que salir de casa. Y hay otras muchas ventajas que se pueden enunciar. Sin duda también hay inconvenientes. Yo creo que acostumbrarnos tanto docentes como profesores, más allá de la competencia digital, acostumbrarnos a la dinámica de la educación en línea no ha sido fácil, pero hemos ido avanzando, cada vez nos hemos ido haciendo más maestros, ¿no? Tanto los estudiantes como los profes en esto de trabajar en entornos virtuales, y en este momento pensamos que es una opción para nosotros. El 92% piensa que es una opción. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que vamos mejorando cada vez y cada vez más. Si nos acordamos cuando iniciamos en el año 20, ya ni me acuerdo, hace tanto tiempo, en el año 20 fue que iniciamos y que hicimos todo el cambio, ¿verdad? En marzo. Y de repente tener que meternos en esa dinámica fue bien complejo. El otro día estaba justamente comentando en un foro internacional con otros compañeros de Costa Rica y otros países, justamente cómo lo habíamos hecho, ¿no? Y estamos, cada uno estaba exponiendo su caso. Y mucha gente estaba sorprendida. Me acuerdo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica, nos felicitaban a la Universidad Andina diciendo, pero qué bien lo hicieron ustedes. O sea, realmente nosotros que llevamos años tratando de hacer este proceso de transición, no conseguimos tener todos los procesos de gestión de matrículas, de colegiaturas, de pagos, de todo, gestión documental, de biblioteca, de todo absolutamente digitalizado al alcance del estudiante. Y esos son unos pasos de gigante que la Universidad Andina ha dado en estos 2 años y de los que tenemos que aprovecharnos en el buen sentido. O sea, tenemos que sacarle todo el partido posible con una oferta virtual que cada vez tiene más calidad y que ha de mantenerse en el futuro, incluso aunque retornemos a la presencialidad, para generar estas posibilidades diversas para personas diversas que tienen necesidades distintas.
Así es, así es, así se debe concluir, ¿no? Y es muy estimulante lo que tú dices. Y a propósito de estímulo, quisiera ir cerrando ya este diálogo con una invitación, reflexión, con un pedido de acercamiento que pueda hacer nuestra audiencia, los interesados a nuestra universidad y a la maestría de investigación en educación, ¿no?
Sí, yo creo que en el caso de la universidad, creo que nuestra universidad tiene una carta de presentación por sí sola que no requerimos demasiada presentación por eso, porque es una universidad bien conocida, con mucho prestigio y creo que las mayores limitaciones que pueden tener algunas personas para venir a estudiar acá podrían ser los costos, porque estamos en una situación de crisis económica, es difícil, y en ese sentido la universidad ha hecho el esfuerzo de hacerse más asequible para que el ciudadano, la ciudadana media pueda ingresar y estar con nosotros, ¿no? Creo que eso por un lado está, ¿no? En el caso del área de educación, tratamos de adaptar todos los programas para la atención de las necesidades reales, ¿no? De manera dinámica, de forma que no estemos pensando en trabajar en programas o sacar titulados que no van a tener espacio profesional después al salir. Está garantizado que los conocimientos que aquí se adquieren van a tener utilidad en nuestra sociedad. En el caso de la maestría en investigación, yo creo que hay mucha gente, sobre todo con miedo al proceso de investigación, a la tesis. Entonces sí que hay que estar motivado para ingresar. Hay que decirles que no es tan complejo, que más bien se empieza a disfrutar cuando se adquieren las herramientas de manera adecuada y que investigar es algo muy necesario para el país. Para conseguir esa innovación, esa transformación educativa de la que tanto hablamos, necesitamos investigadores e investigadoras que estén trabajando por ella, ¿no? Por esa transformación. Y que realmente el proceso de titulación cada vez está mejor engrasado, funciona mejor. Conseguimos que los estudiantes realmente se adentren en su investigación y cumplan con sus objetivos en unas metas suficientemente ajustadas, ¿no? En el tiempo. Entonces yo más bien diría que necesitamos a estos profesionales que tienen espacio en el mercado laboral, que necesitan formarse, sobre todo para generar un servicio al país y también por gratificación personal. Cada vez tenemos más estudiantes, además, que cuando salen de la maestría de educación piensan en seguir el doctorado y se inscriben en doctorados en educación para seguir avanzando en su formación y en su carrera de investigadores e investigadoras. Y esto es, para nosotros es una maravilla, ¿no? Nos estimula mucho que nuestros estudiantes quieran seguir con esta profesión. Así que yo más bien animo a todos y a todas a que cuenten con nosotros, que podemos trabajar juntos en este sentido y que es una experiencia realmente gratificante.
Muy bien, Miguel, muchas gracias por todos estos contenidos, información y por tu presencia aquí en este programa.
Al contrario, gracias a ti, Ramiro.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Ha sido Miguel Herrera, coordinador académico de la maestría de educación, de investigación en educación, una de las opciones que tienen ustedes para hacer un posgrado aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Les agradecemos muchísimo su compañía y acompañamiento. También hasta pronto.
Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad.
Diálogos universitarios.
Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.